Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Una treintena de carreteras continúan hasta ahora afectadas por la borrasca Nelson. Ana Huertas.
Aunque, Beatriz, solo dos de la red de autovías y autopistas son la A1 en dos tramos, en Segovia, en Santo Tomé del Puerto, y en Madrid, en Robregordo, y la A52 en Zamora. Nos vamos a las pantallas de la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las carreteras. Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de un accidente que está complicando el acceso a Madrid por la 3. A su paso por Rivas, al margen de este accidente, destacamos con complicaciones en Barcelona, la P7 en Parés del Vallès en sentido Girona, en Valencia, la A7 en Torrent, dirección Castellón, y en Paterna, en sentido Alicante. En Murcia, la A7 en Espinardo, en ambas direcciones, y ya en Málaga, la A7 en Fuengirola, en dirección Cádiz. Además, precaución por este temporal de nieve, 30 vías afectadas de la red viaria principal transitable, pero con mucha precaución en Zamora, la A52 a su paso por Cobreros.
Gracias, Jaime. El temporal que ha obligado de momento a retrasar la salida de la Hermandad del Sol en Sevilla. A la 1:30 decidirán si pueden procesionar si la lluvia lo permite. Además, la próxima madrugada toca cambiar la hora, como cada último fin de semana del mes de marzo. En la noche del sábado al domingo a las 2 serán las 3. En España llevamos desde 1940 cambiando nuestros relojes dos veces al año. Se habló mucho en la Unión Europea hace unos años de quedarnos siempre con el mismo horario de invierno con el que tenemos ahora mismo, pero de momento no se ha concretado nada. En la práctica, este adelanto supone que nuestro domingo tenga una hora menos, pero este cambio de hora tiene consecuencias más allá, en forma de beneficios, pero también de perjuicios. Ana Palacios.
Ganamos horas de luz, pasamos de las 10 de invierno a las 14 de verano, pero a cambio notaremos que estamos más cansados, irritados, y puede que durante unos días nos cueste más concentrarnos. Nos afecta a todos, pero sobre todo a los más pequeños. Gonzalo es padre de 4 niños.
Mis hijos lo notan, sobre todo cuando se van a dormir. Les cuesta un poco más en esos días porque normalmente se van a dormir a las 9 y todavía es de día, pero bueno, a los pocos días ya se van acostumbrando.
Además, cada vez que llega esta época del año vuelve la polémica. El ahorro energético estaría detrás de la adaptación al horario de verano, pero ¿compensa ese ahorro los problemas de salud que acaba generando? Lo cierto es que la Comisión Europea aprobó la eliminación del cambio de horario en 2018, pero la solución no es tan simple como parece. Para poner fin a los cambios estacionales sería necesario acordar un horario común para todos los países de la Unión Europea, y es complicado por las diferencias en las horas de luz de los Estados miembros.
Y más asuntos. 5 millones de personas en España padecen migrañas y la mayoría son mujeres. Quienes las sufren saben que es mucho más que un dolor de cabeza. Es una enfermedad neurológica y, además de un dolor muy intenso, va acompañada de náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz y al sonido. Por eso, quienes padecen cualquier dolencia crónica o incapacitante aplauden la llegada de nuevos medicamentos que les puedan hacer la vida más fácil. Y precisamente un nuevo fármaco para tratar las migrañas ha llegado a España. Se llama Vidura y está financiado para pacientes que sufren al menos 8 días de migraña moderada al mes. Victoria Castro es neuróloga.
La novedad principal es que se puede utilizar como tratamiento agudo para cuando uno tiene la crisis de dolor, tomarlo y que alivie el dolor a las 2 horas. Y también se puede utilizar tomándolo cada 2 días como preventivo de la migraña para que disminuyan el número de días de migraña al mes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barcelona busca meter presión al Real Madrid. Alex Salguero.
A 5 puntos del líder pueden ponerse los de Xavi si derrotan a las 9 a Las Palmas. El Barça recupera a Ferran Torres, pierde a Christensen con problemas físicos. Son bajas también Gavi, Pedri, De Jong y Valde. Mañana turno para el Real Madrid, que se va a enfrentar al Athletic de Bilbao. Última hora, Miguel Ángel Díaz.
Eder Militao es la gran novedad en la convocatoria del Real Madrid. Vuelve el central brasileño 232 días después a una convocatoria de caer lesionado en San Mamés. Ancelotti no podrá contar mañana con Vinicius, que está sancionado, ni con los lesionados Courtois y Alaba. Volverá Jude Bellingham después de no haber jugado por sanción los 2 últimos partidos. Nacho y José Lu podrían ser titulares, y así ha hablado Ancelotti sobre los plazos de Militao, al que no descarta incluso para la eliminatoria contra el City.
Lo que han vuelto del equipo nacional, se han encontrado, ha recuperado bien. Vuelve Militao mañana, que es la noticia más importante, está disponible. Se ha lesionado contra el Athletic Club en el partido de ida y vuelve contra el Athletic Club en el partido de vuelta.
La jornada va a arrancar a las 2 en el Coliseum con el Getafe Sevilla. Titular en Nesiri tras su desplante con Quique en el último partido de los hispalenses. A las 4 y cuarto se va a jugar el Almería Osasuna. A las 6 y media el Valencia recibe al Mallorca.
Gracias, Alex. Sigues en el fin de semana de COPE.
Muchísimas gracias, Ana. Actualizamos la información en una hora y contamos en fin de semana la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Todavía recuerdo, de niña, cuando una profesora me llamó la atención después de haberme referido a una mujer anciana como una vieja. Viejos son los muebles, me indicó. Las personas somos mayores o ancianas. He recordado esta anécdota al saber que hay más de 5 millones de personas que viven solas en nuestro país. De ellos, más de 2 millones tienen más de 65 años y muchas no lo han elegido, no están solos por placer. La soledad quiero hablar en los próximos minutos, de esa soledad no deseada, de la vulnerabilidad a la que está expuesta la tercera edad, de la brecha digital que tanto les puede complicar la vida. Y lo quiero hacer de la mano de nuestro siguiente invitado en fin de semana. Viene con su última novela y se sumerge de lleno en este problema. Él es Pablo Rivero y su nueva obra se llama La Matriarca. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias. Qué bonita introducción, aunque sea dura.
¿Es dura?
Sí.
Muy dura. Además, es que pocas semanas hay que no nos dejen una noticia relacionada con la soledad de nuestros mayores. Y sorprende porque vamos hacia una sociedad cada vez más envejecida. Que no cuidemos a la tercera edad o a las personas. A mí me cuesta lo de la tercera edad,
sí,
las personas mayores.
Sí, yo lo he utilizado bastante la tercera edad en la novela. Sí, parece que no lo queremos ver, ¿no? Hay algo como del efecto reflejo, ¿no? De no querer ver que en 2 días vamos a estar ahí, como dice la teniente de la Guardia Civil, de la matriarca. Pero bueno, no podemos dar la espalda, ¿no? A distintos problemas que nos afectan a todos, porque decías que la brecha digital les afecta a ellos. Yo comienzo a escribir La Matriarca porque son cosas que me suceden a mí con 43.
¿Qué te ocurre?
Bueno,
¿a qué te enfrentas?
Pues que de repente mi día a día, si paro en casa, es que son 3 links de el banco, problemas, te he mandado el mensaje a una aplicación que yo no sé utilizar, un link que del banco, 4 llamadas, una que me cuelga, la otra me vuelve a colgar, la otra me dicen que es del banco, la otra es una compañía de la luz, usted con quién tiene no sé qué.
Sí.
Y constantemente me doy cuenta de que estoy como en mi casa, que debería estar protegido, y estoy todo el rato con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Y en guardia, que no me la cuelen. Y entonces empecé a hablar con mis mayores y dije, si esto me pasa a mí, ¿qué les pasa a mis mayores? Que se tienen que adaptar a un mundo digital en el que todo son dificultades y en el que además, como dices, en cuanto bajas la guardia, ya sea por problemas cognitivos o por problemas, pues precisamente por eso, porque nadie te enseña a adaptarte a un mundo que ha cambiado enseguida, la gente que está a tu alrededor, en lugar de ayudarte, te deja solo, ¿no?
Sí.
Y incluso descubres que te pueden querer sacar los ojos y aprovecharse de esa situación, incluso familiares y demás, ¿no? Entonces, a partir de ahí escribí el thriller, ¿no? Que al final es misterio, o sea, no es tan reivindicativo, pero bueno, utilicé las cosas que a mí me parecen que pueden suceder y que están a la orden del día como para crear ese thriller y esa intriga.
Pero mira qué arranque, ¿no? Porque La Matriarca, ya lo has dicho, es un thriller y empieza con la muerte de María, que es una mujer de 85 años que cae desde el 10º piso de un bloque de viviendas que regenta La Matriarca.
Bueno, la protagonista del libro es Felicidad, que es la matriarca, que digo que es una mujer que lleva las riendas de su familia, como tantas otras a las que homenajeo, ¿no? Lleva las riendas de su familia y luego es la propietaria de un edificio de pisos en alquiler. Entonces, como bien dices, comienza cuando una se desprende, una conocida suya, ¿no? Una inquilina de toda la vida. Y eso da pie a una, o sea, comienza una investigación para saber si es un suicidio o un asesinato. Ajá. A mí me da pie como autor para poder hablar cuáles son los motivos de una señora aparentemente normal, porque se podría suicidar, y hablo de toda esa situación delicada, pero sobre todo me da pie para hablar de cómo, en cuanto este personaje que es la matriarca, que es la que, digamos, el nexo de unión de esos dos mundos tan peligrosos y cotidianos, que es lo que creo que la gente va a empatizar mucho y va a entender la historia, porque se va a enfrentar a los intereses familiares de todos sus hijos y además a los de la comunidad de vecinos de los demás inquilinos, ¿no? Que cuando sucede esto y comienza la investigación, pues todos guardan secretos, ven cosas, o ven que pueden sacar partido los hijos con herencia para subir los alquileres, o bueno, una serie de cosas.
Muchos sospechosos al final.
Bueno, es que al final te das cuenta cuando investigas, yo estoy muy a la orden del día, y, o sea, estoy muy pendiente de la actualidad y de los true crime y de los sucesos reales y de las desapariciones y de y todo esto, estos temas, y las víctimas normalmente... sus verdugos es la gente de su alrededor, entonces son o familiares o gente con los que conviven, ¿no? Entonces es que ¿qué hay más peligroso, como digo en el libro, que una comunidad de vecinos y que de un grupo de familiares en los que ven que pueden sacar tajada de una situación, ¿no?
En este nuevo trabajo, que ya tu sexto libro.
Es el sexto.
El sexto, ¿eh? Madre mía, qué carrerón. Vuelves a contar con el teniente de la Guardia Civil, Candela Rodríguez, que trabajará en la investigación de la muerte de María. Es un agente que muchos conocerán por resolver otro crimen en tu anterior libro, en La cría, una novela en la que ya hacías mención a la Dark Web, la parte oscura, ¿no?, de Internet, y que aquí vuelve a ser protagonista.
Sí, realmente no es una segunda parte, lo puedes leer independientemente. O sea, realmente el hecho de recuperar a Candela es porque realmente... La matriarca surgió también del proceso de promoción de La cría. La cría hablaba de la fragilidad de los menores cuando son expuestos en redes sociales, ¿no? Que ellos no pueden elegir, ¿no? Y los padres decidimos y muchas veces su futuro depende de nuestras decisiones, ¿no? Bueno, muchas no, siempre, ¿no? Pero bueno, en las redes sociales y demás. Y me di cuenta con los mayores de que había un nexo común, que es que los mayores al final se vuelven niños, son igual de frágiles que los niños y muchas veces son igual de dependientes y muchas veces también el nexo común es que hasta hay una señora mayor en el libro a la que exponen, ¿no?, sus hijos, y entonces hacen muchos vídeos graciosos y a la gente se ríe y hay un punto en el que dices, bueno, creo un debate o bueno, me gustaría que la gente pensara, ¿no?, y enfrento a dos posiciones distintas, ¿no? La que piensa que debería respetarse a los mayores, que esa señora no sabe la repercusión real que tiene de eso, que hay dinero detrás, que se está haciendo likes y dinero, y que es una falta de respeto cuando están en los hospitales y demás. Y hay otra persona que dice, bueno, esta es la relación que yo tengo con mi madre es algo natural, es divertido, y no me estoy riendo de ella, sino que me río con ella, ¿no? Creo que refleja mucho una actitud en la sociedad, ¿no?, que tenemos.
Esa sociedad que nos toca vivir,
bueno, frente,
claro,
frente a las redes sociales, los que estamos más reticentes y los que lo ven de una manera natural, ¿no? Y entonces el hecho de recuperar esta Guardia Civil es para, bueno, dar mayor color a este tipo de conflictos y al final hablar de eso, de que los mayores al final son igual de frágiles dependientes muchas veces que nuestros niños. Pero no es una segunda parte.
¿Piensas que infantilizamos a los mayores actualmente o no siempre?
Yo no creo que sea tanto infantilizarlos como que tenemos poca paciencia, ¿no? Y nos ponemos pocas veces en su piel, ¿no? Vamos todos muy acelerados, que también nos pasa con los niños, ¿no? Muchas veces, ¿no? Que es como nos tienen que recordar constantemente del niño no se enfada porque quiere, el niño tiene un proceso, ¿no?, de maduración y hace las cosas, a lo mejor está buscando otra cosa, ¿no?, cuando llama tu atención, y los mayores muchas veces es que se tienen que adaptar a muchas situaciones, ¿no? Entonces muchas veces es, ay mamá, no me has escuchado, ay mamá, que si te lo he dicho mil veces, pues a lo mejor no se acuerda, o a lo mejor ya no retiene, o a lo mejor, yo qué sé, ¿no? O sea, pocas veces empatizamos con situaciones o cosas que para nosotros son muy claras y que para ellos, pues es lo que hablaba, ¿no? De los mundos, del mundo de los bancos, de los trámites, de muchas cosas, y además algo que es natural y que nos va a pasar a todos, que es la pérdida de agilidad mental y
física.
Física y cognitiva, ¿no? Y entonces, cuando investigas los sucesos, que afectan a nuestros mayores, muchas veces lo que te dicen es que la mayoría de que los casos más terribles de tanto de abusos como de que pierden la potestad ya no manejan su dinero, o sea, son sus propios familiares los que se aprovechan un poco de esta debilidad, ¿no? Y a mí me interesaba crear este personaje de una mujer que lleva las riendas de su familia y de un negocio y que tiene muchos enemigos, incluso de los que se aprovechan, ¿no? Estos hijos que muchas veces nos aprovechamos de las madres que nos hacen de todo, incluso cuando somos mayores, ¿no? Con esa excusa de, bueno, es que mi madre necesita estar activa, ¿no? Porque si no, mi madre se moriría o es que daría un bajón.
Seguro que en estos momentos mucha gente con esto se está sintiendo identificada.
Porque yo lo hago, yo no intento juzgar, es que hablo de cosas que reconozco, ¿no? Para hacer también autocrítica, ¿no? Como una sociedad, y dices, bueno, a lo mejor tu madre es que le han enseñado a hacer eso y su validez está en eso, ¿no? A lo mejor tu madre preferiría estar en un balneario y disfrutar, pero ya le cuesta porque lleva toda la vida dejándose la piel para que
los
tengáis todos, ¿no? Y entonces ahí hay algo de ¿y qué pasa si tu madre flaquea? Pues que todos los que les has dado lecciones o les has puesto en su sitio probablemente quieran señalar su debilidad, como pasa en paralelo con la Guardia Civil, con la teniente de la Guardia Civil, que es una mujer que lleva los mandos y que en cuanto flaquea, todos son bueno, pongo la comparativa con el capitán, ¿no? El capitán es un hombre al que todo el mundo adora y venera y qué capacidad de mando, ¿no? Y de liderazgo, y ella en cuanto les lleva la contraria, es una histérica o es que,
claro,
¿no? O sea, que es lo que os pasa a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno.
La fácil etiqueta, ¿no? Sí. Etiquetamos a las mujeres, etiquetamos a los niños, etiquetamos a los mayores. Hablamos de la novela La Matriarca de Pablo Rivero, que acaba de salir, que está muy fresquita.
Que lleva segunda edición en 4 días. Fíjate, estoy feliz. Muchísimas gracias a los lectores. Sí, sí.
La soledad es, como decíamos al principio, la gran pandemia de nuestra sociedad actual. Una plaga, dice en un momento dado de la novela la teniente Rodríguez. Para bucear sobre este tema, ya nos has dicho que eres un hombre informado. ¿Cuánto tiempo te ha llevado preparar este libro, documentarte? ¿A qué fuentes has recorrido?
Bueno, menos de un año, porque realmente lo que pasa es que ya cuando había decidido escribir sobre esto, lo que me pasa a mí es que normalmente, aunque no sea este tema principal, yo ya tenía, por ejemplo, la parte de la reflexión sobre las redes sociales y otros temas en mis carpetitas, ¿no? Yo tengo carpetitas con temas de novelas o de temas que quiero tratar.
¿Digitales o de papel? ¿Cómo te organizas?
Pues normalmente digital, en las notas del móvil, que luego paso a carpetas en el ordenador.
Uh-huh.
Entonces yo ya lo tenía bastante caldeado, digamos, los aspectos que quería tratar. Luego decidí que fuera la matriarca. Al principio se iba a llamar la suegra, pero sonaba muy despectivo y me decía, no, es que suena un poco despectivo y tal, y me obligaba a
las
poner
connotaciones que tenemos, ¿no? Sociales,
fíjate,
también sobre las suegras.
Fíjate, yo tengo una suegra maravillosa, o sea, que no es un ataque, ¿no? Pero hay como, me parecía algo como un poco irónico, sarcástico, ¿no? Como de esa figura un poco de la suegra que impone, ¿no? A la que no le puedes engañar. Yo aquí digo que no intentes engañarla porque su intuición nunca falla, ¿no? Que tiene que ver con, yo creo que con esa figura de mujer que tiene mucha experiencia, que se la han intentado dar por todos lados y que va por delante de ti, ¿no? Que esa es la moraleja, que muchas veces pensamos que nuestros padres son torpes y tal, y nos dan mil vueltas, ¿no? Solo por la experiencia. Y luego fui desarrollando esto y entonces al final yo, en este caso como en la cría, ha sido casi como si fuera, bueno, como si fuera a hacer, realmente me puse un ensayo, ¿no? O sea, me puse a investigar y a ver cuáles son los problemas de nuestros mayores. Aquí en España, el edadismo, ¿no? Todo el problema de los malos tratos, todo el problema de las pensiones, todo el problema, ¿no? Y por supuesto, no es deprimente el libro. O sea, lo que intento...
Es intrigante.
Doy una de cal y una de arena. O sea, intento que sea un homenaje. Lo que es un thriller trepidante. Lo que pasa es que el hecho de tener temas y que quiera temas cuestiones concretas sobre un tema hace que me sea más fácil luego elaborar esa trama.
Uh-huh.
Porque busco la excusa para hablar de esos temas, ¿no? Y entonces, pues tal personaje me va a contar esto, ¿no? Tal me va a contar esto. Y esto tendría que en este momento. Y entonces, cuando me quiero dar cuenta, la mitad de la novela está hecha.
Claro.
Entonces, lo que luego tengo que hacer, que por lo que luego voy muy rápido, es crear los puentes para hablar de un tema a otro, para que no sea gratuito, que no sea un rollazo y que sea emocionante, ¿no? ¿Cómo lo puedo contar sin que tú te lo imagines, pero que pienses que le pasa a este personaje y realmente es esto otro, ¿no? Al final la novela lo que tiene son muchos giros y yo creo que no te esperas nada de lo que pasa, ¿no?
Todo esto es entrenamiento, todo esto es técnica y todo esto es porque también has debido ser un gran lector de thriller. ¿No?
Sí, bueno, es que es un oficio. Al
¿Es
final
un oficio?
Bueno, yo me he visto 20.000 masterclass de autores tipo Dan Brown que te dan tips o te dan muy valiosos, ¿no? Y que luego me los aplico yo. Y se trata de, pues, un poco lo que yo intento hacer también como actor, ¿no? Es, tengo la suerte de que empecé periodismo, acabé comunicación audiovisual, he estudiado en una escuela de interpretación, entonces todo lo que yo hago, cómo abordo a los personajes como actor, es como lo que intento hacer en la novela, que es crear personajes reales, con matices. Los buenos no son todo el rato buenos, los malos no son todo el rato... Claro, entonces, y eso es lo que hace que la novela negra, que a veces son muy estereotipados, que se pierdan oportunidades. Normalmente la novela negra son muy estereotipados y al final te tienen que dar la explicación a bocajarro, ¿no? La excusa. Y aquí, al final, se trata de que todos tenemos partes buenas y partes malas que nos hacen sospechosos, porque al final los crímenes reales es gente muchas veces normal, hay otros que no, que tienen un background y una infancia terrible y demás, pero hay mucha gente normal que se ve que se ve acorralada o superada por situaciones y hace cosas terribles, ¿no?
¿Te autoevalúas como escritor? Quiero decir, tú ahora, no sé si habrás releído alguna de tus novelas, de las primeras, ¿y ves una evolución? ¿Una madurez? ¿Un cambio?
Hace mucho que no. Claro, yo es que las tengo tan releídas, es que solo con las correcciones y tan pensadas. No, pero me sorprende, porque, por ejemplo, con No volver a tener miedo, que es la primera, a mí me gusta mucho, creo que es muy valiente. Y creo que en general todas, por los temas, hay algo de... Estoy contento, te pueden gustar más o menos, pero hay algo de hablar, ¿sabes? De mojarme, de a veces como actor no puedes hacerlo. Y yo, no es una novela, como digo, en la que yo intenté súper reivindicativo, te digo cómo tiene que ser la sociedad, lo que pasa con los mayores. O sea, no va por ahí, pero sí escarbar en nuestras miserias y decir, oye, que es que somos un poco así los padres y los hijos, y a lo mejor si nos entendiéramos y nos conociéramos todos, ¿no? Por dónde flaqueamos, pues nos entenderíamos mejor, ¿no? Y creo que a veces no hay algo de... En la literatura o en lo audiovisual también, ¿no? De el personaje bueno tiene que ser el héroe, porque si no, ya no le quieres y el lector tiene que ir de la mano con ese personaje. Y dices, bueno, el lector no es tonto. Y el lector, a lo mejor, esas miserias que tú cuentas de ese personaje, a lo mejor se identifican y van más de la mano porque lo ven como... se ven identificados con ese personaje, ¿no? Pero creo que para eso hay una parte valiente que estoy contento.
Cuando escribes una novela, ¿a quién le vas confiando el relato? ¿Quiénes son tus consejeros? ¿Hubo alguien que te dijo, no la titules la suegra que vas a tener problemas?
Eso fue mi editor, Gonzalo. Me dijo, a ver, la suegra suena muy así. Y entonces luego, como había hecho La cría y era sobre los menores, pensé, la matriarca es como...
Tenía sentido.
Tiene sentido.
Y
entonces encontré ya todo el... la figura materna, o sea, ya todo cobró sentido, ¿no? Yo normalmente, mira, soy cero misterioso en el sentido de... le intento quitar importancia y a mí me ayuda mucho, como soy muy entusiasta y son pálpitos y me enamoro de la idea y entonces ya voy muy rápido y demás, verbalizarlo a todo mi entorno. En mi grupo de amigos, la mayoría me leen, familiares, y entonces lo que hago es contarlo mucho porque eso me sirve para ordenarlo.
Claro.
Y me sirve para ordenarlo y me doy cuenta de las cosas que fallan. O donde flaqueo o donde no tiene sentido. A veces cuento algo y digo, claro, mi cabeza está como muy... los momentos y digo, ya, pero ¿cómo pasó de aquí a aquí, no? Entonces eso me hace mejorarlo o cambiarlo o modificarlo, ¿no? O sea, me ayuda como a...
Es un buen ejercicio, ¿eh?
Sí, 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 te lo dicen. Yo ya lo había leído, no me acuerdo si era Dan Brown u otro autor, ¿no? Pero siempre cuéntaselo a alguien porque... lo ordenas, ¿no? Y te das cuenta de si tiene sentido o que de repente lo estás verbalizando y dices, esto se queda muy pobre, ¿no? Tengo que llenarlo.
Abordas siempre realidades bastante duras en tus novelas. ¿Cómo lo desconectas, te bajas del tren y conectas con tu propia realidad? ¿Te cuesta o no?
No, porque me lo tomo siempre desde el juego, ¿no? También como actor. Es que al final es un juego y yo creo que es muy terapéutico, ¿no? Al final el hecho de poder tener la oportunidad de hablar sobre ello, yo creo que lo peor es como cuando ves el telediario, que a mí me pasa, ¿no? Y empiezas como a llorar o a agobiarte o con este tema y estás con el run run o cuando desaparece alguien. O sea, el hecho de... hay algo de terapéutico, ¿no?
Esta, como decíamos, es tu sexta novela, No volveré a tener miedo, un domestic thriller que tuvo una gran acogida entre los lectores y la crítica. Después vino Penitencia, que se publicó
en la pandemia.
Eso sí que fue una penitencia.
Madre mía.
Las niñas que soñaban con ser vistas, La cría y ahora Dulce Hogar. Yo no sé, bueno, ahora La matriarca. No sé de dónde sacas tiempo porque esto se va entremezclando también con tus trabajos como actor. ¿Cómo te organizas?
Bueno, el primero estuve 7, 8 años hasta que lo presenté y se publicó. porque yo me lo llevaba de veraneo cuando tenía los parones y disfrutaba desarrollando los personajes hasta que al final dije, oye, esto
ya sale.
Esto yo creo que tiene que lo presenta la editorial, ¿no? El segundo tardé como 3 años porque, bueno, fui padre, me cambié de casa, estaba rodando y lo quería hacer muy bien, ¿no? Y el resto al final es ir encontrando. También es que el oficio a mí me hace ir muy rápido también. O sea, me enamoro, ya es una pasión. Entonces empiezo con un tema y yo ya estoy con la siguiente, yo ya lo tengo desarrollado para que en cuanto pueda poder organizarme y poder rodar tranquilo, ¿no? Es verdad que a veces, por ejemplo, este año sí he dejado de hacer 2 cosas audiovisuales que me hubiera gustado, pero que me exigían muchísimo tiempo y yo tenía que entregar la Matriarca porque se me coló en medio el final de Cuéntame, que no estaba planificado. Uh-huh. Y que de repente rodamos pues de casi de mayo hasta octubre, ¿no? Hasta la primera de octubre. Entonces, esos meses fueron... No, hasta la primera de septiembre yo creo que fue. No me acuerdo ya. Fíjate. qué cabeza. No, pero bueno, que a veces, claro, esta profesión no puedes tener una agenda porque te llaman y si te apetece, pues lo quieres hacer, ¿no? Entonces, sí tengo claro que me voy organizando, o sea, es maximizar el tiempo. También cuando eres padre, yo creo que eso lo aprendemos. Es como el ratito que tengo libre, me pongo
máximo
a ello, sí.
¿Cómo viviste los últimos rodajes de Cuéntame? Sabiendo que eran los últimos. Después de tantos años, es que es media de vida tuya.
Sí,
y de
sí,
muchos
total.
De los actores que han participado.
Sí, sí. Bueno, pues es que, ¿sabes también lo que me pasa? Que como siempre estoy ocupado, o sea, quiero decir, le quito un poco de importancia a las cosas. No significa de pasar de puntillas, ni mucho menos. Pero pues es lo que pasa con la novela. Pues ahora estoy con esto, ahora me voy... O sea, el tener un objetivo y algo que me espera al otro... O sea, uh-huh, el tener claro un siguiente paso me ayuda a no estancarme y tampoco vivir las cosas con una...
Un dramatismo.
Con una nostalgia exacerbada, ¿no? Yo creo que, o sea, lo vivimos al principio como un regalo de poder darle un broche final y como siendo conscientes de lo afortunados que hemos sido por tener este trabajo en contacto con el público y que lo haya. Es una serie que ha marcado historia, o sea, que ha hecho historia y que ha marcado a muchos espectadores que nos tratan como su familia. Y eso ha sido precioso. Y entonces yo lo he vivido como pues intentando disfrutar de poder volver a juntarnos. Y luego con, si es verdad que las últimas semanas ya con más morriña, ¿no? Yo he llorado mucho, yo soy muy llorón y al final, pues bueno, pues te contagias. Aunque no quieras, las secuencias eran muy emocionales y al final te contagias, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo empezaremos a echar de menos cuando pasen los años, ¿no? Ahora como que no eres muy consciente.
¿Alguna vez revisionas algún capítulo de la primera época? ¿O tampoco? ¿Como con las novelas?
De la primera es que lo han pasado muchas veces. Entonces la tengo muy vista. Yo creo que el primer capítulo, fíjate, cada 2x3 sale. Sí. ¿Cómo han cambiado los actores, ¿no? ¿Cómo empezó la serie? ¿Cómo tal? Esa la tengo muy vista. De vez en cuando veo secuencias sueltas por ahí. Me sorprendo, ¿no? Digo, anda, esto no me acordaba, ¿no? Y ahora, fíjate, estoy haciendo el videobook de actor. Y entonces, claro, pues de repente es como verlo desde fuera. Hay algo... O sea, que de repente digo, jolín, hemos hecho secuencias muy buenas. O sea, que ajá, si eso se hubiera hecho en cine, pues yo creo que la serie se hubiera llevado muchos Goyas. O sea, que hay cosas que digo, ostras, que...
Pero hubiera sido más efímera. Nos habéis acompañado 20 años.
Ya, sí, ¿no? sí. Pero bueno, que a veces cuando estás metido en el ajo, pues no eres consciente de lo que estás haciendo, ¿no? O yo por lo menos no me quiero dar esa importancia, ¿no? Y demás, y a veces lo veo ahora y digo, jolín, es que eso está muy bien, ¿no?
Pues estamos con Pablo Rivero en fin de semana, estamos hablando de La Matriarca y era inevitable despedirnos hablando de Cuéntame, que cerró ya un ciclo, una sí, vida, la de todos sus protagonistas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Ha sido un auténtico placer pasar contigo este ratito del fin de semana.
Lo mismo digo, muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes.
Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Hoy te quiero hablar de una de las empresas, entre comillas, que más dinero mueve del mundo. Te estarás preguntando, ¿a qué se dedican? Son traficantes de personas.
Al caer la tarde, Expósito.
Una vez cobrado el importe, el traficante está tranquilo. Si 60 inmigrantes pierden la vida en algún punto entre Marruecos y España, no es su problema. Él ya tiene la pasta.
Ellos quieren hacer dinero. Por supuesto, ese es su principal objetivo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Hola, que estoy en el Corte Inglés haciendo la compra. Está en la segunda unidad al 70% en miles de productos. Mira, el pan Bimbo está en oferta, el grande, el de 700 gramos. O el atún claro también, en aceite de oliva. El que te gusta, el pack de 6 latas de Albo. Echa un ojo y me dices que un 70% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
En Leroy Merlin tenemos todo lo que necesitas para hacer realidad tus bricoplanes. Ya sabes, pintar el salón, arreglar el jardín, renovar el baño, cambiar las cortinas. En resumen, dedicarle a tu casa el tiempo que merece. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 4 de abril y haz realidad tus bricoplanes al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
A 300 kilómetros del Seibo se encuentra la frontera con Haití. Un estado fallido, uno de los países más pobres del mundo, en conflicto permanente. Esa frontera es atravesada cada día por un flujo enorme de camiones que transportan migrantes haitianos indocumentados hacia cualquier lugar del mundo. La mayoría están de paso porque su sueño es llegar a los Estados Unidos.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Ha llegado el momento de fin de semana en el que nos vamos al cine y lo hacemos de la mano de Teresa de Cobo. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Pues estoy pendiente de la vigilia pascual, porque realmente después de estos días de tanto dolor tengo unas ganas de resurrección locas. ¿Qué quieres que te
como
diga?
Como todos, así estamos todos. Pero me imagino que en estos días también te habrá dado tiempo a echar un ojo a las películas que llegan a la gran pantalla, ¿verdad?
Por supuesto, a los que llegan a la gran pantalla y a las que podemos recopilar de la pequeña que nos puedan ayudar también a vivir este tiempo pascual. O sea que tenemos muchas propuestas para nuestros oyentes. ¿Quieres que comencemos?
Sí, además se da la paradoja, bueno, suele pasar siempre así, que cuando es Semana Santa, por ejemplo, los estrenos no son en viernes, sino en miércoles. Así que cuéntanos, ¿por dónde empezamos?
Pues vamos a comenzar por una película francesa que es una comedia encantadora titulada Las cosas sencillas.
Vincent Delcourt, empresario, inversor, filántropo. La prensa extranjera lo ha calificado como el francés que mejor encarna la modernidad y la innovación. ¿Es feliz?
Un rayo de sol, un sorbo de agua de manantial, lo sobrio es felicidad. Necesito unos días de calma.
Es una dramedia, ¿no? Porque drama, comedia, ya les llamamos dramedias. ¿Te ha gustado?
Pues me ha gustado un montón. Pues mira, es una película que es muy sencillita. La verdad que cuando te lees un poco la sinopsis, pues dices, madre mía, ¿de qué va a ir esto? Pero es verdad que aunque parezca previsible, va a tener muchos giros y va a tener cosas de toques de humanidad como muy encantadores. Uh-huh. ¿De qué va esta película? Pues mira, es una cinta, en primer lugar, tenemos que decir como dato, que está dirigida por Eric Besnard, que vuelve a trabajar con uno de sus actores fetiches, que es Lambert Wilson, que interpreta a Vincent. Vincent o Vincent, como ha dicho la voz que hemos escuchado, porque ¿sí? a mí se me da fatal esto del francés y los idiomas.
Sí.
La gente ya lo sabe. Pues mira, es un hombre de negocios que vive como muy estresado siempre, y entonces un día que tiene una avería en la carretera le va a ayudar un señor, un lugareño, como solemos decir nosotros, un lugareño con el que va a comenzar a mantener una relación de amistad, que en esta amistad no solo va a tener que ver el cambio de uno y de otro, sino también la naturaleza que rodea esta historia, este marco natural que es sublime, juega un papel importantísimo. Y de ahí el título de esta cinta, que tiene como título Las cosas sencillas, que nos habla de lo importante que es volver a las raíces, a las cosas sencillas, a la belleza de lo natural, a las relaciones humanas. Efectivamente, hay muchísima comedia. No creo que haya tanto drama como se puede decir. Yo creo que es más una comedia dramática. No hay tanto drama, sino mucha comedia, la verdad. Se disfruta muchísimo esta cinta.
Bueno, pues esta es nuestra primera propuesta en fin de semana y ahora vamos con la segunda.
Pues mira, tenemos que decir que la segunda propuesta también es una cinta francesa, fue presentada con un inmenso éxito en el Festival de Cine de Venecia, que la alabaron muchísimo, está dirigida por Bertrand Benoyo y se titula La Bestia.
La inteligencia artificial puede ayudarte a librarte de tus emociones. Purificando tu ADN, podrás conocer tus vidas pasadas y limpiar viejos traumas que has ido acarreando durante siglos.
Tengo el presentimiento de que algo terrible va a suceder.
Bueno, es que ha estado nominada, ¿no?, al León de Oro como mejor película en el Festival de Venecia, también nominada en el Festival de Sevilla, ha pasado también por el Festival de Valladolid, o sea que estamos ante una... Bueno, muy buena película, muy apetecible para ver y que tiene que ver mucho con nuestros tiempos actuales. ¿Qué te ha parecido?
Pues mira, la primera cosa para saber qué me ha parecido, te la lanzo a ti, Beatriz.
Dime.
¿Qué harías si hubiese una máquina que te quitara las emociones?
No me gustaría, pero algunas, fíjate, incluso las dolorosas creo que hay que pasar por ellas, pero, ay, no sé, tenemos que sentir. Vaya dilema, ¿eh? Esto me lo tenía que haber pensado mucho mejor.
Pues mira,
no me gusta que las máquinas hagan las cosas por mí, me gusta que mi parte, mi humanidad esté presente en cada cosa que ejecuto, pero reconozco que no nos gusta sufrir, ¿no?
¿Verdad?
No sé si responde esto a tu pregunta.
Pues bueno, claro que responde, porque claro que es tu opinión, pero también esta película nos va a dar varias pistas. La Bestia es una cinta que nos presenta a una mujer a la que vamos a ver en tres momentos y en tres épocas muy diferentes. La vamos a ver en 1910, convertida en una mujer casada, dueña de una fábrica de muñecas, en un momento muy grave que va a sufrir París. La vamos a ver también en 2014, convertida en una actriz que busca muchas audiciones en California y se cruza en su vida un asesino de mujeres. Y por último, la vamos a ver en 2044, en la que ella va a hacer esta aproximación a lo que acabamos de comentar, que es a ir a un lugar donde la van a intentar quitar las emociones. Y ella va a pasar como por esta reflexión personal de si le compensa o no. Es una película que, ¿por qué ha sido tan alabada? Primero, porque formalmente es muy interesante.
Uh-huh.
Cada vez que salta de una historia a otra, está como muy bien hilado, está muy bien hecho eso. Luego, la actriz, ella, Lia Seydoux, que siempre es sublime ella, y además ella es como muy, que atrapa al espectador, la ves perfecta en los tres papeles, o sea, es que la tipa lo hace increíblemente bien. Y luego tenemos lo que tiene que ver con el título, ¿por qué se llama La Bestia esta película? Esto no lo podemos revelar porque es uno de los puntos fuertes de la cinta, pero por supuesto tenemos que decir que es una de las grandes películas, como tú has comentado, tenemos que decir que es una película que nos invita a la reflexión y tenemos que decir que además es una película que en algún punto que otro alaba esto también que tú has dicho, que muchas de las emociones que tenemos, aunque nos parezcan inservibles, pues son muy, muy, muy valiosas. Esto lo habíamos visto en una película de estas, uh-huh, de Disney, ¿no? Que nos hablaba de la tristeza como
del
un elemento Eso es, que también necesitábamos como para saber qué es lo que nos faltaba en la vida, ¿no? Que las cosas buenas también eran necesarias, pero sin esta melancolía no lo puedes sentir. Entonces, pero esto lo hace también esta película, glorifica la insensibilización de alguna manera y está muy bien resuelta. La verdad que es una de las grandes cintas del año. Y por último, recomiendo una película de la pequeña pantalla, porque tanto la primera que hemos presentado, Las cosas sencillas, como La bestia, son estrenos de cine. Recomiendo una cinta que se va a ver en plataformas, que se titula Roadhouse.
Antes de empezar, ¿tienes seguro?
¿Qué?
¿Con buena cobertura? ¿Seguro dental?
Oh,
¿hay un hospital por aquí? ¿Está muy lejos?
No, es que...
como a 25 minutos.
¿Entonces te gusta pelear? ¿Alguna vez ganas?
Nadie gana en una pelea.
Roadhouse es un thriller de acción, una película americana que me encantaría que nos dijeras si te ha gustado, si no, ¿qué rescatamos de ella?
Rescatamos de ella, en primer lugar, tenemos que contarle a nuestros oyentes que es la adaptación de una película que se llamaba De profesión duro, que protagonizó en 1989 Patrick Swayze, desaparecido ya, que le echamos mucho de menos. Es una película que está protagonizada en esta ocasión por Jake Gyllenhaal, que encarna a un ex luchador de la UFC, que está contratado como un poco para ayudar a un local a librarse de los malos. Entonces, la trama es parecida. Nos encontrábamos en la anterior a Patrick Swayze, que era un hombre tranquilo, que estaba formado en karate y que tenía que librar a un local pues de un señor que tenía muchísimo dinero y que quería arruinarlo y mandaba como a sus matones. Pero en esta ocasión, el pobre Jake Gyllenhaal, que tiene estos parecidos, tanto una película como la otra, Jake Gyllenhaal se va a enfrentar a un malo malísimo, que ahí es una de las grandes bazas de la película, y es que la estrella de la UFC, Conor McGregor, es el que hace de villano de la cinta. Con lo cual, os podéis imaginar las peleas que ha habido, reales y también coreografiadas para esta película. Es una cinta es una cinta de acción, porque hay que decir que el director Doug Liman es el responsable de películas como Señor y Señora Smith, El caso Bourne, por ejemplo, o Al filo del mañana, o sea que es un tipo que rueda muy muy bien. Es una película que vemos en plataformas, que es muy disfrutable y a mí me ha gustado. A lo mejor si me coges y me dices, tienes que ir al cine a pagar 9 euros por ella, pues a lo mejor te digo que no, pero a lo mejor en una tarde de estas que estoy en la pequeña pantalla y digo, pues mira, me gusta ver sobre todo las películas de acción, porque ahí los buenos siempre ganan, un poco como darle la paliza a los malos malísimos, como podía ser Herodes, como podían sí. ser estos que escupen al señor, le ponen la corona de espinas y toda esta gentuza, ¿no? Que coge y dice, pues que venga alguien y repare esto, ¿no? Pues eso, de eso es lo que va a Roadhouse, que es una película muy entretenida en la parte de ficción. Y por último...
Y terminamos con unas recomendaciones que nos has buscado muy de Semana Santa, muy apropiados para este Domingo de Resurrección. Cuéntanos.
Así es, Beatriz. Mira, tenemos que decir que efectivamente probablemente hayamos visto ya muchas de las cintas que, por supuesto, solemos ver en Semana Santa, pero si tenemos esta tarde todavía un poco de momento para la intimidad antes de la Vigilia Pascual, pues recomendamos, como no, La Pasión de Cristo de Mel Gibson, Los Elegidos, la serie que se está emitiendo de Chosen, de la que ya hemos hablado en COPE fin de semana, La Pasión en el Arte, que es una película que se ha estrenado en plataformas en torno a cómo se ha reflejado la pasión en muchas obras artísticas. A mí me ha encantado este documental. En busca de la tumba de Cristo, que es una película que ya recomendamos en su momento, pero que está muy bien y que la gente puede ver. Y luego El caso de Cristo, basada en la historia real de un periodista norteamericano que no se creía que esto de la pasión era una cosa real, y toda la investigación que hace, que le lleva luego a él a convertirse, que es bastante apasionante. Así que ahí quedan esas recomendaciones.
Pues Teresa, ha sido un placer tenerte un fin de semana más. En fin de semana te doy las gracias y nos encontramos pronto. Un abrazo enorme.
Buen fin de. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new.
Para llegar ya a las 2 del mediodía, la 1 si nos escuchas desde las Islas Canarias. ¿Cuántas veces habremos escuchado eso de tú estudia inglés, qué te va a hacer falta? Está claro que saber idiomas abre muchas puertas y que es fundamental para cualquier trabajo hoy en día. pues en esto, también nos estaríamos quedando atrás en España, y es que un nuevo informe con datos obtenidos del English Proficiency Index dice que los españoles nos hemos estancado en el nivel medio de inglés, que en los últimos años además estamos perdiendo posiciones en el ranking con respecto a otros países. De hecho, de Europa estamos en el puesto 25 de 34. Vamos a analizar estos datos y vamos, sobre todo, a ahondar en qué estamos fallando y qué podemos mejorar. Lo hacemos con Xavier Martí, él es director general de Education First, que ha difundido este estudio. Xavier, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis? Gracias por tenerme ahí.
Xavier, ¿por qué estamos a la cola de Europa hablando inglés? ¿Qué hacemos mal?
Bueno, son varios frentes, ¿eh?, los que hacemos mal, yo diría. Desde el punto de vista, digamos, de prioridad de gobierno no está ahí, ¿eh?, y esto es muy importante, que se convierta en una prioridad estratégica de cualquier gobierno que haya en España, sea de un lado o de otro, es una cuestión de Estado. Eso sería como del más alto nivel. Luego, a nivel educativo, tenemos muchos retos, pero el más grande, diría, es la formación de los profesores y la priorización de lo importante que son los profesores. Y en un tercer nivel habría más de la parte de concienciación, de sociológica un poco, de qué importancia le damos al inglés en nuestras casas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros obligamos a nuestros hijos a ver las series o los dibujos animados en inglés y punto? Uh-huh. ¿O cuántos vamos a ver las películas en inglés? O de hecho, yendo un poco más lejos, ¿por qué tenemos las películas dobladas al castellano? Porque hay mucha más oferta de películas dobladas que no dobladas en España. Es el único país del mundo en que pasa.
Es verdad que tenemos unos grandes actores, ¿verdad?, de doblaje, pero en ese sentido, flaco favor nos hacen a la hora de adquirir un buen nivel de inglés. Siempre decimos que tenemos nivel medio de inglés, pero esto exactamente, ¿qué sería el nivel medio de inglés y qué requisitos hay que cumplir para considerar que tenemos un nivel alto?
Mira, más allá de entrar en tecnicidades, cuando nosotros decimos que España está en un nivel medio de inglés, o cuando una persona diga que tiene un nivel medio de inglés, lo que quiere decir es que tiene un problema. Porque para realmente ir bien por la vida a nivel del dominio inglés, hay que tener un nivel muy alto, o alto, que es lo que se llama experto. Uh-huh. Experto en tu nivel de donde te vayas a mover. Si uno es periodista, tiene que ser nivel experto en el periodismo. Si uno es cocinero, pues en la gastronomía. Si otro es, no sé, pues futbolista, pues en el fútbol, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero no es cuestión de decir, yo me defiendo en el idioma. Es cuestión de decir, yo domino el idioma. Y en España caemos muchas veces con que es el nivel medio en decir, no, yo me defiendo bien. Bueno, defenderse no sirve para nada en este caso, ¿eh? Hay que poder atacar en inglés, ¿eh? Es un término futbolístico.
En este estudio recogéis que hemos perdido nivel con respecto a años anteriores y hemos retrocedido unos puestos del ranking. ¿Por qué? ¿Qué tiene la culpa de ese retroceso?
Bueno, a ver, más de un año a otro, los cambios no son tan son muy graduales. Yo creo que lo más importante es analizar tendencias a 5 años, incluso a 10 años, ¿eh? Entonces, básicamente lo que pasa es que mientras nosotros hemos perdido una oportunidad en los últimos 10 años en ponernos al frente del dominio inglés en el mundo o en Europa, otros países han aprovechado esa oportunidad, se han puesto las pilas. Uno de ellos es Portugal. Ya partían de más arriba que nosotros y han aumentado un 21% su nivel de inglés, mientras que nosotros hemos aumentado un 17%. Entonces, claro, obviamente los rankings es un tema relativo. Unos pueden subir más rápido que tú. Y eso es lo que está pasando. Hay muchos países que se están poniendo las pilas más rápido que nosotros. Los que ya estaban bien hace 10 años, hace 15, países escandinavos y Países Bajos, ahí se quedan. Lo tienen tan estructurado en su sistema educativo y en su ADN social, que eso ya va a quedar. Eso ya no nunca. No veo cómo en próximas generaciones esos niños del norte de Europa no van a hablar perfectamente de inglés.
Uh-huh. Y si miramos a nuestro país y hacemos diferencias entre las comunidades autónomas, ¿encontramos diferencia entre el inglés que se habla aquí en Madrid, por ejemplo, donde están nuestros estudios, al que pueden hablar los ciudadanos de Cataluña o de Galicia? ¿Hay más nivel en unas comunidades que en otras?
Sí, hay más nivel en unas comunidades que otras. En general, la correlación es altísima con el nivel económico. O sea, a más riqueza se encuentra en una comunidad autónoma, mayor nivel de inglés hay. ¿Y eso por qué es? Bueno, hay dos razones, ¿no? El que tiene un buen nivel de inglés atrae más inversión y atrae más negocio extranjero, con lo cual le va a ir mejor a nivel económico. Pero la otra manera de entenderlo es, y también pasa, cuanto más nivel económico hay en una comunidad autónoma, más capacidad tienen las familias para invertir fuera del sistema educativo público. ¿A través de qué? Pues a través de academias de inglés privadas o a través de un elemento clave para el aprendizaje del inglés, que es enviar a sus niños al extranjero. Muy pocas comunidades autónomas están apostando fuerte por enviar con dinero público a sus niños y jóvenes al extranjero. Una de ellas es Galicia, pero, por ejemplo, Cataluña no lo hace. Entonces, es importante, como resumen, decir eso. Hay diferencias, pero de momento la variable que mejor define esa diferencia es el nivel económico de las comunidades autónomas.
¿Y si ponemos la mirada en los colegios? ¿Se enseña bien el idioma en los centros escolares? Hace ya 20 años que se implantó el bilingüismo, pero siempre se ha dicho que no ha sido un bilingüismo real, porque muchas veces se hace hincapié en estudiar gramática en lugar de practicar o hacernos entrenar el oído, ¿no? También a lo que es el cómo se pronuncian 100%. Las cosas, claro.
100%. Nosotros, mira, nuestra compañía, en EF Education First, creemos mucho en la metodología de enseñanza que tenemos, y todo nace por un tema, y es que nuestro propietario es disléxico. Él se fue a estudiar, solo pudo aprender inglés viviendo en Inglaterra, si no, era imposible que lo estudiara. Y gracias a eso empezó una metodología que ahora ya se ha demostrado científicamente, no porque el CSS digo que es la mejor, que es que hay que aprender comunicando, arriesgando, hablando. Tanta gramática, tanto verbo, tanto estudio no sirve, complementa. Pero la base es el aprender jugando, el aprender comunicando, y eso es lo que no hemos conseguido en España. Diría más, y eso ya está fuera de mi ámbito de competencia un poco, no es solo con el tema del inglés donde tenemos que mejorar en el método de enseñanza, en que sea más participativo, más comunicativo, menos de codos, digamos, ¿no? Uh-huh. El inglés estudiado a codos no se aprende. Por mucho que te sirva, alguien le digas, mañana tienes que aprender estos 20 verbos, si no los practicas, si no escuchas, si no se da cuenta que la pronunciación no es buena, no sirve.
Habría entonces que reformular el cómo estamos enseñando inglés para realmente empezar a conquistar nuevos puestos y estar entre los primeros, ¿no? En ese ranking sobre el nivel que tenemos los españoles del inglés. Y esto no es una cosa de corto plazo, estamos hablando de medio-largo plazo, ¿no?
Absolutamente, sí, sí. Por eso he empezado como he empezado la conversación, diciendo que tiene que ser una prioridad del gobierno, que tiene que ir a largo plazo. O sea, en una legislatura de 4 años esto no lo cambiamos. Decimos, pues mira, en 4 años vamos a mejorar mucho. No, eso es un plan a 10-20 años, donde los resultados se irán viendo paulatinamente y pasa por ser muy integral en las medidas y muy decididas, y como decimos, que no dependa de que venga un partido u otro y cambie de repente una política o la otra. En Finlandia cambiaron el modelo educativo general, no solo de inglés, hace 30 años. Y desde hace 5 años son los mejores en PISA, pero tardaron 30 años. Por lo tanto, no es para desanimar a nadie, pero como estabas comentando, esto no es un tema que vayamos a cambiar de un día para otro, ni mucho menos.
Bueno, de momento detectamos el problema y lo que hay que hacer es implementar ya medidas para que dentro de unos años estemos hablando de otra historia. Xavier Martí, director general de Education First, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana de sábado, en fin de semana. Gracias y hasta pronto.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós.
Los que esta semana se han librado del paraguas, se han librado del agua. Hace un ratito hablábamos con José Miguel Gaona, que estaba en Alicante y que disfrutaba del sol. Pero hemos visitado, Laura Rubio, distintas comunidades autónomas y distintas ciudades a lo largo de esta mañana, y la mayoría de los invitados del programa nos decían que les ha tocado lluvia.
Agua a manta, como se dice en mi pueblo. Esto es lo que ha habido esta Semana Santa a tope. ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada, ya sacamos el paraguas y para el año que viene pues ya veremos a ver qué pasa en la Semana Santa.
Es que si no llueve, luego lloramos. Llevamos muchas semanas hablando de la sequía que sufren algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Cataluña, y esta agua nos viene muy bien.
Nos viene de maravilla.
Insuficiente todavía para precisamente Andalucía y Cataluña y Levante, que necesitan mucha agua para no tener que implementar más medidas restrictivas sobre el consumo del agua. ¿Nuestros oyentes dónde andan?
Y fíjate, Beatriz, antes de irnos con los oyentes y hacerles la preguntita de mañana, que ahora vas a ver, ¿cómo va a llover hoy? Iba a hacer una tarde así un poco regular. Yo creo que lo mejor es quedarse en casa, ver 13, que tenemos una programación esta tarde de películas estupenda. Verdad. Mira, tenemos Sodoma y Gomorra a las 3:20 de la tarde, la película de Robert Aldrich. Luego tenemos a las 5:30 Salomé. A las 7:10, la historia más grande jamás contada.
Eso es un
clásico
que quiero ver esta tarde.
Que además hoy viene que muy bien para verla. Y mañana domingo también tenemos Jesús de Nazaret a las 3 de la tarde y San Pedro a las 10:15 de la noche. O sea que tenemos una programación muy semana santera para verla tranquilamente en casa esta tarde, yo creo, y mañana. Así que
es un buen
plan. Que es un buen plan. Y luego quería preguntarle a los oyentes, antes de irnos, para mañana, porque tú, la Torre Eiffel, ¿qué te parece?
A mí me impresionó.
Pues fíjate que sí. Tiene hasta un día internacional, que es mañana.
Mañana, 31 de marzo.
Mañana. Y por eso mismo le vamos a preguntar a nuestros oyentes que nos manden esos audios al 666-55-40-00, que nos cuenten cuál es su monumento preferido, qué es lo que más les fascina a ellos. Así que
qué bien.
Todo eso te cuento.
Pues nada. Dale, dale.
De kilómetros de Zaragoza, y siempre nos desplazamos el día viernes santo en la procesión del Santo Entierro, que sale desde la iglesia de San Cayetano, pero ayer nada. No, la suspendieron porque llovió chuscos.
Aquí en Antequera ahí no han salido muchísimas procesiones, prácticamente ninguna, allá tampoco.
Pues me estoy pasando todos los días trabajando. La verdad que la mar de bien. Temperatura soleada, tal como habéis comentado anteriormente. Días maravillosos. Y cierto es que he observado mucha afluencia de turismo de fuera de España. Europeo.
Pues hasta aquí fin de semana. Recordamos que esta madrugada se cambia la hora. A las 2 de la madrugada serán las 3.
Es verdad.
Laura Rubio, gracias.
A ti.
Y gracias a todo el equipo de fin de semana y, por supuesto, a ti por dejarnos colarnos en tu vida.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si eres directivo de una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El precio Lidl es el mejor precio.
Llévate 400 gramos de solomillo de pollo ahora por 2,59, ahorras un 20%. Y medio kilo de tomates cherry pera por 1,19, ahorras un 40%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deporte.
Descárgate la app. COPE.
En la liturgia de la Iglesia Católica, el Sábado Santo es el día en que se recuerda la bajada de Jesús a los infiernos. En este comienzo del siglo XXI hay auténticos infiernos en los que la dignidad humana es ultrajada de forma sistemática. Estamos informados de lo que sucede en Gaza y en Ucrania, pero prestamos menos atención a otras situaciones. Sudán sufrirá pronto la peor crisis de hambre del mundo. 18 millones de personas se enfrentan a la inseguridad alimentaria. Los informes de los campos de refugiados de Darfur describen niños que mueren de desnutrición cada dos horas. En Nigeria, los secuestros masivos son muy frecuentes. Yihadistas y otros grupos armados secuestraron a comienzos de marzo unas 500 mujeres y niños. La guerra entre el gobierno de Etiopía y el Frente de Liberación del Pueblo Tigray, que comenzó en noviembre de 2020, ha costado ya alrededor de 600.000 vidas, sin que el último acuerdo de paz haya servido para detener la violencia. Las noticias de estos y otros conflictos difícilmente nos llegan porque estamos sometidos a lo que algunos llaman geopolítica de la identidad. Es mucho más probable que un conflicto despierte la preocupación y la indignación internacionales si un gran número de personas se identifica con los que luchan o sufren. Los europeos miramos a los ucranianos e imaginamos nuestras propias ciudades bajo los bombardeos. Muchos musulmanes y judíos se identifican con los bandos enfrentados en Gaza. Pero otros infiernos se olvidan porque no sirven para levantar.